Amigos, bienvenidos, es el podcast de los amigos. Aquí está listo ya Henry, Enrique Mora, José Bicentenario Segarra y su servidor para platicar, bueno, pues de todo un poco, de lo más destacado del deporte en los últimos días. Henry, ¿cómo estás? Saludos.
Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo están? Nos hablo con muchísimo gusto, pues en esta semana donde tenemos finales de la NBA, donde tenemos las series divisionales del béisbol, donde afortunadamente la NFL parece que después de un fin de semana que alertó a mucha gente y con la posposición del partido de Inglaterra en contra de Kansas City, que parecía que pues la NFL estaba metida en un problema gravísimo, sumando esto a lo de los positivos de los Titanes de Tennessee, parece que por lo pronto, porque es una cosa día a día, por lo pronto, pues ahí la vamos librando y ya se superaron 4 jornadas de esta campaña. Así que, bueno, pues en ese aspecto estamos probablemente muy interesados por lo que nos va a arrojar esta semana del deporte.
Fíjate que ahorita que estabas comentando esto, me puse a pensar, digo, evidentemente, del caso de Patriotas y de Kansas City, pues seguramente se hicieron todas las pruebas, ¿no? Todo, absolutamente, en el protocolo de...
Se hicieron, Toño, te quito el seguramente.
Se hicieron, ¿no?
Sí, claro.
Y todos salieron negativos para poder jugar.
No es la Liga MX. Franco Vettel dio positivo, fue aislado y no hay bronca. El partido se lleva a cabo. No, bueno, con los Titanes de Tennessee, que llegaron a ser hasta 10 jugadores más miembros del staff, las instalaciones se cerraron. Sí. Y afortunadamente... el lunes y martes, 0 positivos, y entonces las instalaciones se pueden abrir el miércoles, pero bueno, se maneja de una manera muy distinta.
Muy, muy distinta. ¿Qué pasó, José Bicentenario? ¿Qué pasó con tus Rojos de Cincinnati que no batearon, pero nada? Tú dices que batearon basura, eso no batearon ni basura, siquiera no batearon nada.
Así es, mi Toño, Enricón, gusto en saludarlos y a todos los amigos que nos acompañan, sí. La verdad, batearon puritita basofia, no hicieron absolutamente nada. Diría nuestro queridísimo maestro, inolvidable compañero y amigo Sonny Alarcón, los bats de migajón, ¿no? Entonces, de verdad que fue desesperante que les aplicaran 22 ceros de manera consecutiva y que perdieran su serie rápidamente, los dejaran fuera. Y después, sobre todo, de una larga espera de 7 años para volver a los playoffs, pero bueno... Ellos, los Rojos de Cincinnati, ya son historia, estamos ya en plenas series divisionales, ahora sí, a ganar 3 de 5, y por supuesto también en esta semana, pues tendremos la conclusión del Abierto de Francia en Roland Garros, en donde pues vamos a ver si Rafa Nadal conquista el título por 13ª ocasión en su carrera, es el máximo ganador en la historia de un solo torneo de Grand Slam, y que con ello pudiera empatar a Roger Federer con 20 títulos.
Bueno, pero vamos a arrancar, si les parece, con NBA, porque Henry está contento ya que Miami consiguió la victoria y eso permitió pues que se alargue el asunto, que por lo menos tengamos 5 partidos. Estamos grabando esto el martes, Henry, y en la noche tienes partido ahí con Chulsi del juego número 4 entre los Lakers y el Heat de Miami. Pero, ¿qué fue lo que pasó en el partido? En el juego número 3 que permitió esta reacción de Miami, porque realmente pues creo que hasta los que somos villamelones en el básquetbol pues pensábamos que iba a ser una barrida de los Lakers de Los Ángeles, se veían muy pero muy por encima del calor de Miami.
Pues lo que pasó fue, Toño, un primer cuarto infame de parte de los Lakers de Los Ángeles, donde se veían fuera de ritmo, donde cometieron muchos errores. 10 entregas de balón, 10 entregas de posesión de los Lakers. Anthony Davis, que rápido se metió en problemas de faltas. Y todo esto sí combinado con Jimmy Butler, que jugó de manera sensacional su primer triple doble. Pero el equipo de los Lakers jugó un muy mal partido. Yo creo que ahí está básicamente la explicación de todo esto. Y también algo curioso y que da gusto que se enfrenten las grandes estrellas. Porque en el primer cuarto del partido, LeBron James le dijo a Jimmy Butler, estás en problemas. Y en el cuarto cuarto, ya con la ventaja del equipo de Miami, le dijo Jimmy Butler a LeBron James, estás en problemas. Entonces, esto francamente se agradece, ¿no? Que existan estos intercambios entre las grandes estrellas, que no es algo muy común que se dé, pero la explicación ahí está, Toño, fue un partido muy errático de parte de los Lakers, particularmente en ese primer cuarto. Y el equipo de Miami ahora sí contó con el apoyo de jugadores, no nada más fue Jimmy Butler, que estuvo espectacular, que no es un jugador que tire triples, no lo hace, tiró uno que otro, pero se metió a la pintura, y la ausencia de Anthony Davis fue fundamental, porque te metes en problemas de faltas, pues te van a sacar del partido, te va a sacar el entrenador, y esta ausencia se resintió. Que se vuelva a dar una situación así, francamente lo veo complicado. Estamos, como decías, grabando esto en martes por la mañana. Es que Adebayo va a estar de regreso. Dragic, yo creo que no va a estar de regreso en ningún momento de esta serie. Y bueno, el problema para Miami, pues, es que le estás quitando el 40% de sus titulares. Pero pues vamos a ver hasta dónde se puede extender esta liga. Ojalá lleguemos a un sexto partido. Pero bueno, por lo pronto está amarrado el del viernes.
Es difícil pensar, Pepillo, que a estos niveles pueda haber exceso de confianza, pero a lo mejor le pasó. Digo, claro que Butler jugó muy bien y claro que Miami salió inspirado y pues ahora sí que sacaron la casta y el orgullo y demás, pero a mí me queda esa impresión, insisto, como Villamelón, pero me queda la impresión de que hubo exceso de confianza por parte de los Lakers, como que dijeron ya somos campeones cuando la serie apenas iba 2-0.
Tienes razón, ya metiéndonos en los terrenos del Henry, yo coincido contigo, quizá ya se sintieron un poco sobrados desde que pisaron la duela, desde que pisaron la cancha, sobre todo por las victorias que habían sido contundentes, victorias claras en los dos primeros juegos, pero para beneficio del espectáculo, qué bueno que ganó el calor el domingo anterior, y pues ahora en el cuarto encuentro, si logran emparejar, pues entonces la situación ya no será tan fácil para los superfavoritos, para los Lakers de Los Ángeles, que buscan el título 17, o en caso contrario, pues entonces los Lakers se pondrían 3-1, y entonces empezaríamos a recordar a los Caballeros de Cleveland, ¿no?, que se levantaron de un 3-1 para coronarse frente a los Guerreros del Golden State, precisamente con LeBron James siendo la gran figura, pero pues esperemos que esta sea una serie larga.
Y la forma en la que polariza LeBron James también es interesante, porque si es que llega a perder el cuarto partido el equipo de los Lakers, no se va a hablar de Miami y de lo que hicieron sus jugadores y de la forma en la que de un 0-2 en contra y que todo el mundo estaba apostando por la barrida empataron a 2, no, de lo que se va a hablar es de LeBron James perdió el juego número 4 de esta serie final de la NBA. Que vamos, curiosamente LeBron nunca antes había colocado 2-0 una serie final. De las 9 anteriores que había disputado, ni con Cleveland ni con Miami había tenido ventaja de 2-0. Ahora se da con el equipo de los Lakers, que por su parte solamente una vez han dejado ir una serie en la que tenían ventaja de 2-0, y fue en el 69 en contra de Boston.
Oye, Enrique, eso que dijiste de LeBron y de que le dijo a Butler, estás en problemas, ¿no te suena también a exceso de confianza?
Puede ser que sí, pero también me parece al pique que tienen estas cosas, ¿no? A mí me gusta que exista esto, porque muchas veces como que se alejan inclusive, como que se convierten en deidades, como que ya no son seres humanos, como que ya no es gente de carne y hueso. Entonces, me gusta que exista este pique, ¿no?
No, ya estoy de acuerdo.
Pero que haya sido exceso de confianza, no sé. No sé, yo francamente no lo creo, porque todos ellos quieren acabar cuanto antes. Y mira, los Lakers tuvieron un mal partido contra Portland, ganaron la serie. Tuvieron un mal partido contra Houston, ganaron la serie. Perdieron un partido también en contra de Denver, ahí les costó un poquito más de trabajo, pero ganaron la serie. Entonces, y son superiores al equipo de Miami. La verdad es que sería una sorpresa mayúscula si es que los Lakers pierden.
Y además, bueno,
Pepillo, ya sabes a dónde meterle el billete.
Ah, sí. Y además LeBron James, que es un tipo, ya lo sabemos, tan especial, pero pues ni duda cabe que vino a darle una nueva dimensión a los Lakers, ¿no? Llevaban 6 años seguidos sin clasificar a los playoffs, y eso realmente llamaba mucho la atención con un equipo que está solamente un título de empatar el récord de los Celtics de Boston. Ojalá la serie se alargue para que se ponga así más sabrosa.
Oye, pero ahorita que mencionaste eso, Henry, ¿no fue un lío ahí de que cambió el dueño, llegó la hija y se armó todo un relajo ahí con los Lakers y entonces como que se desajustó todo? Vamos, esto antes de la llegada de LeBron, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el señor Bass se murió. y entonces le dejó el control del equipo a sus hijos, pero finalmente Ginny Bass fue la que tomó el control del conjunto, y el año anterior, pues es que era un auténtico carnaval, ¿no? Porque, bueno, nada más tenía, sí, la llegada de LeBron James, pero no había otro jugador que le hiciera segunda, que fuera su Robin. Y además estaba Magic Johnson como el presidente del equipo, Luke Walton era el entrenador, tenían a Lonzo Ball, este jugador, pues sí, con mucho talento y todo esto, pero el papá se metía y se metía y se metía, figuraba mucho más que Lonzo Ball. Entonces era un auténtico carnaval. Ya al final, cuando el equipo no iba a ir a ningún lado, que LeBron James estaba lastimado, pero yo creo que también dijo, ¿saben qué? Pues ahí nos vemos hasta la próxima temporada. Ya no jugó los últimos partidos. En el caso de Magic Johnson, él dice que renuncia, pero todo hace suponer que la verdad fue que pues lo iban a correr, entonces él se anticipó. Y Walton también lo despidieron, llegó Frank Vogel, y entonces ahí es donde viene esta reorganización, donde toma el poder Ginny Bass. Y tienen también un gerente general que está haciendo muy bien las cosas. Hipotecaron el futuro para traer a Anthony Davis, pero era un jugador necesario. Y mucho se habla acerca de que si es que LeBron James anteriormente había tenido un jugador que le hiciera segunda, como lo es Anthony Davis. Y sí, con Miami llegaba a tener a Dwayne Wade y tenía a Bosch, que eran jugadores importantísimos y que ganaron un par de títulos. Con el equipo de los Clippers, de los Cavaliers, pues tenía por ahí a Kyrie Irving, o tenía a Kevin Love, pero no era la presencia de Anthony Davis. Entonces, llegó un nuevo entrenador, Frank Vogel, que es muy bueno. Se fue Magic Johnson, trajeron a Anthony Davis, se fue Lonzo Ball y papá. Entonces, como resultado de todo esto, tienes un equipo que además, pues trajeron a Rayón Rondo, que es un jugador que ya fue campeón, que lo ha hecho de manera sensacional. Y tienes una base joven, interesante, con Kyle Kuzma, con Alex Caruso. Los Lakers andaban muy descarrilados y de pronto la maquinita va caminando muy bien.
Interesante, porque toda esta explicación que das te indica lo que es el deporte profesional en la actualidad, que de repente puedes tener pues un bache, inclusive un bache importante, un bache grande, pero puedes salir rápido si haces bien las cosas y si tienes billete. Sí, sí.
Por supuesto.
Si no hay billete, no hay nada que hacer. Pero el dinero no lo hace todo. Necesitas una directriz, necesitas a una persona, a una serie de personas que te lleven, ¿no? Que te abran el camino y que te guíen de una manera importante, y me parece que es lo que ha ocurrido con los Lakers. Es buena historia, la verdad. Vamos a ver si se concreta. Según los cálculos de Henry, aunque no lo dijo así contundentemente, pero según los cálculos de Henry, esto se termina el viernes, así que ya veremos si es realidad.
¿No? Yo espero que se alargue, la serie. Y bueno, y del otro lado, pues tienen los del calor de Miami a Pat Riley, ¿no? Encabezando la directiva, que fue un hombre legendario, el hombre que llevó a varios títulos a los Lakers de Kareem Abdul-Jabbar y de toda la gran compañía, y que, digamos, se necesita tener el soporte económico, pero también hay que tener cacumen, ¿no? Hay que tener cerebro para poder invertir, y pues bueno, Pat Riley, pues lo sabe bien el Enricón, cómo fue armando un equipo joven y pues hasta dónde ha llegado.
Sí, lleva mucho tiempo ahí Pat Riley, que además no solo fue campeón con los Lakers como entrenador, también como jugador en los 70.
Sí, personajazo.
Y además un tipo con personalidad, ¿no? Un tipo que en ese Lakers que era de tantas estrellas, pues también aparecía el coach, el entrenador, como un personaje muy, muy llamativo, ¿no? Que llamaba la atención, sin duda. Bueno, dejamos el básquet, vamos con porque está el base, obviamente, en finales, está el NFL, y ya cumplió su semana 4, pero José Bicentenario, por favor, José Bicentenario, ¿qué sacamos del closet el día de hoy?
Bueno, pues me encontré algo así muy sencillo, la verdad que lo rescaté en una cajita bastante veterana. Y entonces en su contenido tiene pues una serie de pues como de fichas, ¿verdad? Que son relativas a Batman. Entonces son estas, por ejemplo, aquí está por ejemplo,
Pepillo, no, ahí ya se ve.
Ahí ya se ve. Ajá. Aquí está, por ejemplo, Bruno Díaz. Y estas son muy especiales porque en la parte de atrás tiene señales que se implementaban. Por ejemplo, aquí está que si ponía las manos así significaba hacer, por ejemplo, ¿no? Y entonces, todas estas, por ejemplo, aquí están Batman y Robin. ¿Sí se alcanza a ver?
Sí.
Batman y Robin. Aquí está el Batimóvil.
Ajá.
Son un chorro, ¿eh? Aquí está el Guasón.
Aquí está. Ajá.
Aquí tenemos a la Gatúbeda, que estaba requete guapa. Aquí está.
Julie Newmar, que era la primera en la serie de televisión.
Exactamente. Y todas en la parte de atrás tienen alguna forma de poner las manos que quiere decir que hubo adiós y todo este asunto. Pero son significativas. Por ejemplo, aquí está Ricardo Tapia, el joven maravilla. Aquí está Ricardo Tapia. Y todas estas... Ah, el jefe O'Hara no podía faltar, ¿verdad, chiquitín? Aquí está el jefe O'Hara.
Claro.
La batiseñal tan famosa, Dios mío de mi vida. Aquí está la batiseñal.
Nada que ver con la Britney señal, ¿verdad?
No, la Britney señal es otra cosa.
Mostró también ya hay una batiseñal, pero con el logo de Bacardí, ¿no?
Del Batman. Aquí está el acertijo, por ejemplo.
El acertijo.
Y bueno, aquí está el comisionado Gordon, que aquí le pusieron el jefe Fierro.
Ajá.
Bueno, pues les platico la historia. Todos estos entonces tienen algo atrás que movimientos de manos en ciertas situaciones, ¿no? De peligro, etcétera, etcétera. El pingüino no nos podía fallar, ¿verdad? El pingüino. Resulta que estas corcholatitas y todo, ahí donde las ven tienen 55 años de vigencia. Porque salieron...
Pues surgió la serie, ¿no?
Salieron precisamente cuando la serie surge en la televisión, que fue un verdadero trancazo, y que la serie llegó aquí a México por ahí de 1965-66 más o menos. Y pues entonces fue un fenómeno brutal, porque, pues digo, el personaje de Batman viene, no sé, desde los años 30, del cómic, de los cuentos, pero la serie de tele fue impactante, que pasaba en el Canal 4, me acuerdo, martes y jueves, porque eran de continuación los capítulos, ¿no?
¿Martes y jueves pasaban?
Martes y jueves.
Sí, fue tanto el éxito, porque era una vez a la semana, ajá, pero fue tanto el éxito que entonces lo hicieron dos veces por semana.
Sí, o sea, el martes, digamos, ¿se acuerdan? Venía el capítulo y se quedaba, terminaba con que ya iban a pelar gallo Batman y Robin.
Sí, entonces, sí, sí. No, se pierdan. Siempre quedaban en malas condiciones. Sí, 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 sí.
La próxima semana, en la misma batidora y es en cierto. El mismo Vaticanal. Y, boom, sí. Y ya te quedabas todo picadazo para que el jueves ver la continuación de la historia. Y estas fichitas y todo esto de todos los personajes son un chorro, ¿no? Aquí tengo muchísimas más, ¿no? Son como más de 30 las que tengo aquí o 40. Salían en unas galletas que les llamaban las batigalletas. Las batigalletas, unas batigalletas que hacía una compañía Lara, que se dedicaba obviamente a la fabricación de galletas, sacaron las batigalletas que fueron un cañonazo, aprovechando la efervescencia de Batman, y entonces en las batigalletas salían estas fichitas, ¿no? Y entonces, hombre, pues a coleccionarlas y que salieran, y entonces pues me atiborré de galletas.
No, bueno, no paraste de comer galletas quién sabe cuánto tiempo, ¿no?
No, pues sí, pero luego había intercambio pues con los amigos, con los cuates de la cuadra, etcétera, etcétera, y entonces pues ya más o menos se equilibraba la onda, pero sí, inclusive aquí estas corcholatitas, los personajes, tienen el logotipo de la compañía que los sacaba, ¿no? Aquí está. Entonces, pues bueno, ahora sí que me las encontré, pero sí tienen una vigencia de hace muchísimo tiempo, mínimo 55, 54 años.
Bueno, fue un cañonazo esta serie, que ¿se acuerdan ustedes cuando iban Batman y Robin, según esto, escalando en los edificios y todo esto, y que se abría una ventana y que aparecía una estrella de Hollywood? Ajá. Bueno, realmente se abalanzaban sobre los productores, aquellas grandes estrellas de Hollywood, que querían esa pequeña aparición, y recuerdo haber visto a Jerry Lewis y también estaba Dick Clark y también a Sammy Davis Jr. Vamos, sí, fueron varios los que llegaron a hacer ese cambio. Y además, porque la serie de televisión nada tenía que ver con la tira, ¿no? La tira cómica, como se les conocía, porque aquella era muy como las películas, ¿no? Muy, muy oscura.
Exacto, sí. Y,
mientras que la serie de televisión, pues, tenía...
muchos colores.
Exactamente, una sátira. Sí, sí. Entonces era muy, muy divertido. Y la creación de los personajes, sumándole también el doblaje que se hacía aquí en México.
Porque, extraordinario. Pues,
sí pones a César Romero haciendo la caracterización del Guasón, pero la voz de Víctor Alcocer, pues era auténticamente maravilloso. Igual que con el Pingüino o el Acertijo, o con todos ellos, ¿no? Con Burgess Meredith, que hacía al Pingüino, o con Frank Gorshin, que hacía al Acertijo, y todo esto,
¿no? No, y además...
Cuando iban subiendo, que abrían la ventanita y cómo le decía a Batman, ciudadano, usted tranquilo. No pasa nada.
No, y bueno, y además, como dice el Enricón, esos doblajes maravillosos de los personajes que teníamos en esa industria del doblaje en aquel tiempo, pues le ponían de su cosecha, ¿no? Eso de que Santa María la Redonda, qué onda, y cosas así.
Sí.
Entonces eso enriquecía de una manera formidable la serie, porque si uno la ve en el lenguaje original en inglés, realmente no sabe igual la serie definitivamente.
Pero entonces el Don Gato Cucho no era yucateco.
No. No, bueno, Don Gato era puertorriqueño. Sí, no, esa creación que hacían aquí era fantástica.
Fantástica.
Con Demóstenes, Cucho, Panza, Benito, Espanto.
Espanto. Oye,
pero entonces Cucho no era yucateco.
No, ese Cucho y luego... Y Don Gato.
Cucho viene, Cucho va. Cucho.
Exacto.
Cucho. ¿Qué? Cucho bailando está.
No, aquella caricatura donde están en un restaurante, algo así, que empiezan a cantar y decía, Conde Cucho, Conde Cucho, Conde Cucho. Y dice Don Gato, la canción se llamó Conde Cucho.
Genios, de verdad.
Qué maravilla.
Bueno, oye, una anécdota rapidísima. Anselmo Alonso y toda su familia son admiradores de Batman, admiradores. Y entonces se les ocurrió hacer una película de Batman y la hicieron y ya hicieron su premier, su presentación y todo, y Anselmo es Robin, su hermano Jorge es Batman, y sale Toño, que lamentablemente falleció, su otro hermano sale también ahí, es uno de los villanos.
Ajá.
Pero les quedó muy bien. Y además consiguieron un cuate que quién sabe por qué o cómo, pero tiene un batimóvil.
Ajá.
Pero un batimóvil real, un batimóvil que se llevaron a Reforma y en Paseo de la Reforma grabaron. Un día se los voy a enseñar. Porque además, es que me acordé, porque ahorita que dijo Enrique de que habrían de hacer, yo salí abriendo la ventanita.
Qué maravilla.
Pues muy buen recuerdo, José Bicentenario, ¿eh?
Oye, y bueno, y ya nada más para despedirme.
¿Quieres seguirle, Pepe?
No, lo del viejo baúl, nada más esto, porque me lo encontré junto con los personajes estos de Batman. Este es un 20, me lo encontré ahí.
Claro, a claro.
Un 20, que con esto se hablaba por teléfono, con un
sí,
20.
Sí, sí, sí.
Y de ahí nace la
frase. O compraba dos motitas.
Sí, no, y la famosa frase, ¿no? Ya te cayó el 20, era de que cuando ya caía y entonces ya podías hablar cuando estabas en la calle, porque era claro, la única manera de hablar. Me lo encontré aquí. Este 20 es de 1957 y todavía sobrevive, pero bueno. Era para hablar por teléfono y ahora hay celular. No,
pues, esas como máquinas, ¿se acuerdan que te pesaban, que eran básculas? Sí. Y que no le ponías ahí, que te decían no sé qué cosas, también le echabas tu 20, ¿eh?
Claro.
Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno.
Ya te cayó el 20.
Buen recuerdo, Pipillo. Muy buen recuerdo. Bueno, Henry, José Bicentenario, es difícil con esto que estamos grabando, y bueno, pues va a haber ya partidos desarrollados. Todavía no juegan, cuando estamos grabando esto, los de la Liga Nacional. Ya ganaron los Yankees y ganaron también los Astros en la Liga Americana su primer partido. Pero bueno, así, a manera global, ¿quién les gusta, como han lucido los equipos en la postemporada? ¿Qué equipos son los que más les gustan? No precisamente que vayan a ser los campeones, pero ¿qué equipos son los que más han lucido?
Pues mira, es que, digo, me gustan los Padres de San Diego, que tienen un gran orden al bat, espectacular. Vamos a ver cómo anda su picheo en contra de los Dodgers, porque tienen algunos problemas en ese aspecto, sobre todo lesiones. Los Dodgers que liquidaron a los Cerveceros de Milwaukee, que no tanto este año, pero sí años atrás, habían sido un rival muy difícil para los Dodgers para llegar lejos, inclusive a la Serie Mundial. Pero bueno, me gusta lo que están haciendo los Dodgers, los Padres también, y bueno, se van a enfrentar entre sí. Creo que debería prevalecer el equipo de los Dodgers, particularmente porque anda mejor en el aspecto de picheo. Vamos a ver también Atlanta, creo que debe acabar con la historia cenicienta de los Marlins, que una gran sorpresa que haya acabado con los Cachorros en Chicago en dos partidos. Y la verdad es que los Yankees, ¿no? Por el hecho de que pues ya está de regreso Yoshi Stanton, y se dejaron sentir, y de qué forma, en el primer partido en la serie divisional que tuvieron en contra del equipo de Tampa, que había sido su némesis, y les había ganado 8 de 10 partidos en la campaña regular. Y bueno, los Astros, no sé, yo todavía creo que Oakland los puede eliminar. Entonces, pues vamos a ver, pero pues hasta ahora así lo vería.
Fíjate que yo también, yo coincido en el sentido de Dodgers. Creo que los Dodgers demostraron ser los mejores en toda la temporada en las grandes ligas. Creo que los Dodgers y Atlanta deben de disputar la serie de campeonato. Atlanta, que ya ha sido víctima recientemente de los Dodgers en playoff, pero sí, los Dodgers, aunque se deben de cuidar, porque estos Padres de San Diego están respondones, y sobre todo con este Fernando Tatis, que está que echa tiros, y sobre todo fue una pieza clave para eliminar a los Cardenales, sobre todo después de haber perdido el primer juego de la primera ronda. Y del otro lado, pues, ese primer golpe que dieron los Yankees fue muy importante, porque ahora ya se va a venir de atrás para las Rayas de Tampa, que pues utilizan ese sistema de picheo de los abridores ocasionales, aunque tienen ahí a Tyler Glasnow, tienen también a Charlie Morton, que son cartas importantes, exacto, para poder venir de atrás. Y sí, de los Atléticos de Oakland y Houston, por lo que vimos en el primer encuentro, a mí me late que los Astros de Houston le van a pegar a los Atléticos de Oakland, y vamos a tener a los Astros sin botes de basura en la serie de campeonato, que sería muy interesante verlos otra vez contra los Yankees, porque esa fue la serie de campeonato del año pasado, y que llamó muchísimo la atención el juego que a la postre resultó el decisivo, el sexto, el cuadrangular aquel de Altuve, y que si se levantaba, que si no se levantaba el jersey, que si traía un micrófono, que se armó todo un rollo respecto a ello. Creo que sería una serie muy interesante de campeonato esa, la de Houston y los Yankees.
Fíjate que yo, muy, muy rápido, en la Liga Nacional, me parece que Atlanta, como dice Enrique, va a barrer a Miami, y si no lo barre, le va a ganar con cierta comodidad. Si hay una sorpresa en esta fase de playoff, va a ser San Diego, y creo que Dodgers y Atlanta van a terminar jugando en la serie de campeonato, pero si hay una sorpresa, San Diego. Los Yankees ganaron, pero con Gerrit Cole en el centro del diamante. Yo quiero ver a los Yankees en el resto de esta serie sin Gerrit Cole. Probablemente lo utilicen para el último partido, ¿no? Pero Cole es punto y aparte, ¿no? Es un pitcher que sin lucir, como pasó ayer, sin lucir de manera extraordinaria, sí te ayuda muchísimo para ganar los partidos. Claro, tiene una ofensiva extraordinaria con este regreso ya de George y de Stanton. Creo que Yankees al final lo logrará, y también estoy de acuerdo, Houston me parece que va a terminar eliminando a Oakland. Estos pitchers dominicanos de Houston, aguas, aguas, porque están impresionantes. Ayer vimos a Javier y vimos al otro muchacho, ¿cómo se llama?
Paredes.
Uh-huh. Paredes, y también tienen a Valdés, tienen tres ahí dominicanos chavitos que son un tiro, y tienen a Urquidy también. Entonces, no, ya no está Verlander, ya no está Cole, pero tienen ahí a jóvenes muy, muy interesantes. para lucir. Oigan, NFL, antes de NFL, les queremos invitar para que sigan a Geo González y también a Adriana Monsalve, porque ellas también tienen su podcast, Henry, José Bicentenario, y van a tener además un invitado muy especial.
Sí, Ramón Raya, a quien recordamos como jugador de Pumas, ¿no? En su momento, pues a últimas fechas fue el entrenador del equipo de la selección de fútbol de playa. Entonces, bueno, pues él es el invitado de Adriana y de Geo en esta ocasión para que escuchen también su podcast en... ¿Es en sus o en tus zapatos?
En tus zapatos.
En tus.
En tus okay. Zapatos.
En tuyos de ti. Ok.
Sí.
Tus zapatos.
Escuchen a Adrianita y a Geo y Ramón, que llegó a tener éxito notable con el equipo del fútbol de playa. ¿Se acuerdan que en uno de los torneos, en campeonatos mundiales, llegó muy lejos? Y... Exacto,
final.
Exacto. Sí. Y luego batallando cantidad para poder llegar a estas instancias y sobre todo de entrenar, en fin, tuvo que sortear muchas dificultades, Ramón. O sea que con Adrianita y con Geo se van a enterar de historias muy interesantes.
Y ahorita me acordé, después de que se retiró, Ramón hizo durante un buen rato un programa de radio con Luis García.
Uh-huh. Sí, de hecho, Luis creo que estaba empezando en aquella época en los medios de comunicación.
Sí. Y luego ya se separaron, pero sí, durante un buen rato estuvieron juntos Ramón y Luis. Bueno, pues ahí está la invitación para este podcast de Geo González y de Adrianita Monsalve. ¿Qué destacamos de la NFL así en términos generales de la semana número 4 ya?
Cuatro. Pues mira, si les parece, es que también vamos a hacer un corte de caja porque ya se fue una cuarta parte de la temporada.
De acuerdo.
Entonces yo les preguntaría a ustedes, en este primer cuarto de campaña, Toño, Pepe, y me voy a preguntar a mí mismo también, ¿quién es su jugador favorito en este momento, luego el mejor equipo y la decepción? Pero por lo pronto, Toño, el jugador de la temporada hasta ahora.
Russell Wilson.
Yo coincido totalmente con Russell Wilson y sus 16 pases de anotación.
Pues yo me voy a quedar con Aaron Rodgers porque la situación era más que complicada con el equipo de los empacadores de Green Bay. Estaba a disgusto, ¿se acuerdan? La cuestión del draft y todo esto. Y está jugando con una soltura verdaderamente sensacional y ya tiene en 4-0 a los empacadores de Green Bay. De manera que, bueno, me quedo con él.
Henry, ¿cómo festejó Aaron Rodgers uno de los touchdowns ayer? les pusieron cámaras, hay unas cámaras y en los estadios para que vayan a hacer festejos. Como no hay público, bueno, ajá, en algunos estadios sí, pero casi no hay público en ningún estadio, y entonces van ahí a las cámaras y ahí festejan y hacen cosas y demás, y llegaron todos sus compañeros a festejar y luego llegaron Rogers solito y ya se...
Y bueno, como en su momento Ana Guevara, ¿no? ¿Se acuerdan cómo festejaba? Sí. Ella hacía como sí, que el conejo, pero también hacía el movimiento así como de... ¿No? Y así era, ¿no? Es así, pues, para que no creían ella, de pues saludos.
Saludos. Pero,
el equipo de la temporada hasta ahora, Toño.
El equipo de la temporada, yo creo que pues es el equipo a vencer, Kansas City.
Pues bueno, Kansas City está re bien, pero yo creo que también habría que darle crédito a los Halcones Marinos de Seattle. 4 ganados, 0 perdidos, andan muy bien. Han tenido de repente victorias apretadas, pero creo que van muy bien los Halcones Marinos.
Sí, a mí me gusta mucho Seattle también. Kansas City, por cierto, ya son 13 victorias consecutivas, si nos remontamos hasta la temporada anterior. Y es el primer equipo en la historia que tiene 4 temporadas seguidas iniciando 4-0. O sea, eso también hay que tomar en consideración en este primer cuarto de la campaña. ¿Y la decepción, Toño, hasta ahora?
Ay, ay, ay. Pues es que hay varias decepciones, ¿no? Yo creo que hay varias decepciones. Yo creo que la gran decepción, la mayor, y ya hasta corrieron al coach, los Tejanos de Houston.
Yo coincido contigo, aunque los Vaqueros ha sido una decepción con esa defensiva que es una coladera brutal. ¿Verdad?
Sí, es cierto, tiene razón. Y además a Houston le ha tocado un inicio.
Sí.
Tiene razón, Dallas está ahí pegadito con Houston, tiene razón.
Sí. Pero sí, los Tejanos de Houston de la temporada anterior que tuvieron en un puño a los jefes de Kansas City en aquel juego, el 24-0 en el segundo cuarto, y luego 24-7, y luego vino esa actitud tan sobrada de Bill O'Brien, ¿no? Que estaban en su yarda 30, y en cuarta oportunidad decide hacer, en su mejor inglés, señor Burak, un fake punt, una patada, un engaño de patada de despeje, y no le salió, y les dejó una posición de campo maravillosa a los jefes, y de ahí anotaron, y de ahí dio la vuelta el encuentro. O sea, esa fue una idiotez que hizo Bill O'Brien, que yo pensaba que lo iban a correr después de esa derrota, y sin embargo, inclusive era el gerente general, pero pues ya, finalmente le dieron cuello.
Sí, lo corrieron. Y bueno, 4 títulos divisionales en los últimos 6 años para Houston, pero no iban más allá, ¿no? Y este arranque de temporada ha sido muy, muy malito. Yo voy a quedar con los vaqueros, porque de no haber sido por ese regreso increíble, en donde más que Dallas ganar el partido, Atlanta lo pierde. Sí. Dallas debe tener 0 ganados y 4 perdidos. Y si es un equipo que tiene una gran ofensiva, y por ellos que han tenido esa capacidad de regresar, y el domingo contra los Browns lo estaban haciendo otra vez, pero no puedes permitir que te hagan 49 puntos como sucedió de Cleveland, y la enorme cantidad de puntos que han recibido en todos los partidos en esta campaña. Así que, para mí, por toda la expectativa, pues es, desde luego, los vaqueros de Dallas la decepción. Y bueno, ahora que corrieron a O'Brien, pues vamos a ver a quién es más, porque pues ahí está Quinn del equipo de Atlanta, y está Gase de los Jets de Nueva York. Muchas veces como que es complicado despedir al primero, y luego ya vienen como fichitas de
la cascada.
Pero es raro que se deshagan de un coach en la semana 4, ¿eh? Esto sí no es como la Liga MX, bien, como bien lo dices, Enrique. Esto realmente sí es sorpresivo. Semana 4, un coach fuera es rarísimo. Ya para la 12, la 13 y la 14, ya recta final de la campaña, ya tu temporada fue un desastre ahí. Pero semana 4, la verdad sí es sorprendente. Y ya me imagino, bueno, ya las chispas que han de haber salido en esas últimas reuniones de O'Brien con los directivos de los Tejanos de Houston, porque seguro hubo un rompimiento brutal ahí para tomar esta decisión, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Y pienso que el que sigue es Adam Gase de los Jets, sí. Porque van 0-4 y además han sido exhibiciones pobrísimas de los Jets. Yo creo que Gase tiene los días contados en el equipo.
Pues sí, los dos equipos de Nueva York y por ahí Atlanta, como decía Henry, yo creo que son candidatos sólidos para irse, ¿no? Y bueno, evidentemente va a ser una campaña larga, larga para estos equipos. Bueno, señores, ya para despedirnos, porque ya empieza a haber presión por parte de nuestros señores productores, una muy rápida, pero muy sencilla, y así que se les ocurra inmediatamente. Cuando está el juego en la línea, del deporte que quieran, puede ser individual, puede ser colectivo, no importa, está el juego en la línea. ¿Qué jugador, Henry y José Bicentenario, les encantaría tener como entrenador, porque saben que ese jugador no les va a fallar? ¿Individual o colectivo? No importa el deporte.
¿Y quién se arranca?
Bicentenario, que es el mayor.
No, si me dices así, en primera instancia, ¿quién se me ocurriría? Pues tener en las filas a Tom Brady. Tom Brady es una garantía que generalmente te sacaba ahora sí, como decían, las castañas de la lumbre, ¿no?
Y yo creo que individual también, Pepillo, pero bueno, te fuiste por un juego de conjunto, por un deporte de conjunto.
Tom Brady, exactamente.
Tom Brady.
¿Tú, Andy? Yo también pensé en juego de conjunto. De hecho, el segundo, ahorita les digo el primero, pero el segundo de que pensé, aunque bueno, nadie es infalible, ¿no? Digo, pues todo el mundo la ha regado. Sí. Pero el segundo que me vino a la mente fue Mariano Rivera. En un momento complicadísimo. Pero el primeritito que me vino a la mente fue Roger Staubach, que tiene que ver, pues, obviamente en mi infancia y el momento en el que empecé a ver deportes, y también esos regresos que fueron espectaculares, particularmente en los dos últimos minutos, y aquel regreso, el famoso Ave María contra los Vikingos de Minnesota, o un regreso en campaña regular en contra de los Pieles Rojas de Washington, que también fue sensacional. Entonces, bueno, yo me quedo con el Capitán América, con Roy.
Tiempo suficiente para ganar su libro, ¿no? Tiempo
sí, suficiente, claro.
Para ganar. Gran los libro. Últimos 2 minutos, Roger Staubach, sí, tienes toda la razón. Pues mira, yo el primero que pensé cuando me estaba bañando
es la fuente de inspiración.
Esta es la fuente de inspiración. El primerito que pensé fue Joe Montana. ¿Y sabes por qué? Porque también pensé en Brady, pero luego dije, no, pero Brady ha perdido Super Bowls.
Ah, no, ¿no? Sí.
Ha perdido Super Bowls. Montana no. Llegó a menos Super Bowl, pero Montana nunca, nunca perdió un Super Bowl. Y además, siempre, a la hora cero, era el tipo que respondía, ¿no? Era el tipo que estaba ahí para completar. Pero me llama mucho la atención que los tres pensamos en fútbol americano. ¿Por qué habrá sido eso?
Pues lo que pasa es que yo creo que dependes mucho de esa posición, ¿no? O sea, sí pensé, como te decía, en Mariano Rivera, aunque quizás lo lógico hubiera sido traer un bateador, porque la lógica sería que estás perdiendo, entonces tienes un bateador para que saque un cañonazo, ¿no? Claro. Y quizás nos acordamos de Kirk Gibson, pero en el fútbol como que es más complicado, ¿no? Porque no es que dependas de, pues voy a meter al payasito este Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, no es como que no funciona de esa manera. O a lo mejor en el tenis decir, bueno, pues voy a meter a alguien, pero pues es que también ha sido muy competitivo, no sé si quieres a un McEnroe, a un Connors, o a un Borg, o ahora quieres a un Nadal, un Federer, en fin. Yo creo que tiene mucho que ver con el deporte de conjunto, y sobre todo que sean como que momentos estáticos, ¿no? Porque el béisbol tiene muchos momentos estáticos, y el americano también. Entonces, a lo mejor por ahí, no sé, es mi explicación.
No, está bien. Pero por ejemplo, tirar un penal, ¿no? El momento se define el campeonato del mundo porque vas a cobrar un penal en el minuto 90, ahí también puede ser. Es un solo personaje, un solo jugador, y en el momento cumbre, ¿no? La situación cumbre, ¿no?
Hablando.
Que traigan a un payachito para que le tire a la panenca, ¿no? O sea, esas son unas payasadas terribles.
Mira, creo que el mejor cobrador de penaltis que yo he visto, bueno, me acuerdo, uno fue Héctor Hernández, que jugaba en Guadalajara, en los años 60, y para mí, alguien que nunca olvidaré, su manera tan peculiar y perfecta y sin hacerle a la payasada para tirar un penalti, era el argentino Rafael Albrecht, de León. La manera como lo tiraba, bueno, nada más se paraba en el manchón del penalti, ponía su pierna izquierda ahí a la altura del manchón, y entonces abría el compás nada más en lo que la distancia de abrir el compás, y hasta se quedaba viendo y platicaba y todo este rollo. Y cuando el árbitro silbaba, se encaminaba y pum, y metía el gol siempre, sin andar con esas payasadas de ir corriendo y se detienen y hacen todo ese tipo de vaciladas. No, hombre, no se necesita de eso. Alguien que sepa cobrar un tiro, se acabó. Lo que dice el Enricón de Panenca, que luego echan a perder un encuentro, un partido, un campeonato, por hacerle a la payasada de tirarlo así, ¿no?
El rey Pelé, ¿cómo tiraba los penales?
Sí. Bueno, Albrecht, que era defensa central,
sí,
va a tener una cuota importante para estar ahí entre los mejores goleadores, justamente por lo que decía Pepe de los penaltis.
Sí, en los penales y los tiros libres, bueno, era el tipo, bueno, fue capitán de la selección argentina. Sí,
jugadorazo.
Jugador. Bueno, pues entonces nos quedamos con jugadores de fútbol americano. Y pues ya nos vamos a despedir, Henry. Estamos cerrando esta edición del podcast de los amigos, pero bueno, vamos a tener muchísima actividad deportiva esta semana. Va a estar padre, la verdad, va a estar divertida esta semana, y cruzando los dedos, sobre todo con el asunto del NFL, ¿no?
Sí, por supuesto que no se presenten más casos de coronavirus, y bueno, pues por lo pronto este viernes, porque pues ya habrá pasado el partido del martes, pero el viernes tenemos NBA a las 8 de la noche por el 9, ojalá nos puedan acompañar, y desde luego la actividad de la NFL, dije NFL, ¿verdad? Bueno, de la NBA, y el domingo la NFL, 11:45 Blitz, y luego a las 3 y centavos veremos a Denver contra Nueva Inglaterra, y pues está bueno el panorama.
Sí, señor,
de Grandes Ligas.
Henry, que te vaya muy bien, un abrazote.
Igual, saludos.
Bicentenario, cuida tus fichitas de Batman y Robin.
Sí, aquí todavía sobreviven. Y son un chorro, pero bueno, un abrazo para todos.
Saludos y gracias por acompañarnos en Podcast de los Amigos con el rico José Bicentenario y su servidor. Nos vemos la próxima semana.